Ana Carolina, desde el día martes que se revelaron los nombres de los nuevos magistrados para la Justicia Especial para la Paz, pues también se generaron inmediatamente muchas reacciones. Entre ellas, las dos más recientes, podemos decir, qué es lo que ha pasado con el Partido Cambio Radical. Se expidió un comunicado, y el comunicado dice lo siguiente: Cambio Radical no votará la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. El partido se declara insatisfecho por la forma como quedó integrado el Tribunal Nacional de Paz. Y por el otro lado también, en el Centro Democrático están promoviendo entonces es un referendo.
Fíjense, ellos hoy a las 10 de la mañana en la Registraduría Nacional van a inscribir este comité promotor para poder convocar a un referendo derogatorio de estos actos legislativos que crean la Justicia Especial para la Paz, y lo que ellos dicen es que estos pretenden blindar los acuerdos de La Habana e incorporarlos a la Constitución.
Saludamos a esta hora al presidente de la Cámara de Representantes, también de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Qué gusto que esté con nosotros.
Hola, Hassan, muy buenos días. Un saludo a usted, a todo su equipo y a todos los oyentes.
Cuéntenos exactamente cómo ve este comunicado de Cambio Radical y, por supuesto, cuáles son los reparos que tienen a la hora de votar la reglamentación de esta Jurisdicción Especial para la Paz.
Bueno, muchos de esos reparos los expuso muy bien ayer el señor Fiscal General de la Nación durante más de una hora. Durante la audiencia de inicio de deliberación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay tres temas que son muy preocupantes en esta ley estatutaria porque creemos que no son desarrollados correctamente y dejan unos espacios que pueden ser luego interpretados para mal del país y pueden ser interpretados sin duda para que criminales o personas o reincidentes o testaferros o lavadores de dinero de las FARC saquen una ventaja y logren la impunidad. Mire, hay un asunto que es muy complicado que tiene que ver con la entrega de bienes. Las FARC entregó unos bienes ahorita el 15 de agosto. Recordará usted que en el acto legislativo de la JEP se hizo una excepción a la competencia temporal de las FARC, perdón, de la JEP, que empezaba el primero de diciembre. Usted recordará que la JEP rige para todos aquellos actos anteriores al 1 de diciembre. Sin embargo, para la entrega de bienes se estableció que se les daría 6 meses más. Es decir, se les daría hasta el 15 de agosto para que pudieran hacer un inventario y entregaran los bienes. De tal forma que los bienes que no hubieran sido entregados, que son los delitos, digamos, continuados, como el del testaferrato o simplemente el lavado de activos, pues pudieran entrar también en la JEP. Le dijimos, mire, les vamos a dar una ventana de 6 meses, uh-huh, pero entreguen todos sus bienes. Y lo que observamos es que los señores entregaron bienes, fincas, que están en muchas de ellas en baldíos, pero todo lo que tiene que ver con testaferros, todas las actividades de lavado de activos en ferreterías, en empresas de construcción, no se encuentran. Y esa información muchas, pues en gran parte la tiene también la Fiscalía. Y quienes conocemos un poco el día a día de lo que pasa en el país, quienes vamos a regiones, vamos a Villavicencio, vamos a ciudades como Neiva, sabemos muy bien que las FARC siempre ha lavado dinero a través de empresas de construcción o ferreterías, en fin, están dentro de la actividad económica. Y vemos que estas normas de la Jurisdicción Especial para la Paz en su ley estatutaria, para quienes no hayan entregado estos bienes, pues no significa que irán a jurisdicción ordinaria, no significa que van a recibir penas severas, sino que seguirán en un régimen de mucha ambigüedad, uh-huh, en la JEP, lo cual nos preocupa.
Ese es un punto. Lo otro es lo del tribunal. ¿Ustedes quedaron satisfechos con la conformación del tribunal?
Y ya le cierro. Y hay otro tema que es muy delicado, Hassan, y que no quiero pasar por alto, que es el de las listas. A ver, yo no entiendo por qué insiste esta ley estatutaria, insiste la CECIVIC, como se llama este organismo que pretende cogobernar algunos aspectos de la política y de la administración del Estado, mantener unas listas abiertas. Es que es absolutamente incomprensible. A ver, las FARC fueron una organización armada al margen de la ley y existía un número de hombres y un número de milicianos. Y como, ¿por qué nosotros tenemos que aprobar una ley que mantiene abiertas estas listas durante 3 años, cuando además hay información muy seria y muy delicada de que se están vendiendo cupos y que hay colados que son narcotraficantes? Todo esto es un pésimo mensaje al país y un pésimo mensaje también para la solidez y la confianza en este proceso de paz. Y el tercer punto, Hassan, que usted menciona es efectivamente la conformación del tribunal. No puedo ocultarle cierta preocupación por los sesgos, por, digamos, las opiniones políticas muy marcadas por parte de algunos de los integrantes de este tribunal, porque es que el problema aquí es grande, dado que la Jurisdicción Especial para la Paz, al ser un órgano de justicia transicional, otorga mucho margen de discrecionalidad, de interpretación a los jueces, y si esa interpretación, si esa discrecionalidad se hace sobre la base de prejuicios, sesgos u opiniones políticas muy marcadas, pues el resultado que se puede esperar de este tribunal no es el de justicia, no es el de una justicia imparcial. Eso es una preocupación inocultable, y en las actuales condiciones, pues el partido en efecto tomó la decisión de no votar el texto de la Jurisdicción Especial para la Paz en su ley estatutaria presentado por el gobierno.
Representante Rodrigo Lara, permítame también invitar a esta conversación a la senadora Paloma Valencia. Senadora, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días, muy complacida saludarte a ti y a todo el equipo de la FM, al doctor Rodrigo Lara y por supuesto a todos los oyentes.
Pues acaba usted también de escuchar los reparos que tiene el representante Rodrigo Lara y el partido Cambio Radical. ¿Ustedes del Centro Democrático tienen los mismos reparos o unos distintos?
Pues compartimos todo lo que dijo ayer el señor fiscal general de la Nación, que por supuesto son asuntos muy graves, Hassan. Es que les están permitiendo a los magistrados que ellos mismos generen las normas de procedimiento con las que se van a juzgar. Decía el señor fiscal, ni en el código de Hammurabi se hacía semejante cosa, pero son cosas todavía más graves, Hassan. Imagínese que en Colombia la lucha contra el narcotráfico no ha sido solamente la aspersión aérea, la sustitución de cultivos, que sabemos que va muy mal en este gobierno, sino también el poder quitarle los bienes a los narcotraficantes, que se ha hecho a través de la ley de extinción de dominio, que básicamente le decía a un ciudadano, bueno, si usted no puede mostrar que el origen de sus bienes es lícito, entonces los bienes son ilícitos y se los quitamos. Esa carga de la prueba se varía con base o en beneficio de los familiares de las FARC, que son sus testaferros, para que puedan conservar los dineros del narcotráfico. Lo otro que se hace es prohibir la extradición para los narcotraficantes, e incluso se generan dificultades para poder extraditar a los familiares de los miembros de las FARC. Estamos hablando de una justicia que definitivamente tiene un modelo que genera injusticia, porque entonces usted va a tener las declaraciones de las FARC, que serán unos 10 crímenes, unos 1000 crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, según los cálculos que le he preguntado yo a varios expertos, ellos dicen que presentarán 1000 o 1200 casos de estos. Ellos hacen una confesión colectiva de sus delitos y se les notariza la impunidad, no pagan cárcel, quedan absolutamente libres y pueden hacer política independiente del tipo de crimen o de la sanción que se les imponga. Pero lo grave de eso, Hassan, es lo que le va a pasar a la fuerza pública y a los ciudadanos de Colombia. Decía el señor fiscal ayer, son 17.500 compulsas de copias sobre civiles que entran de una sola vez a la JEP. Esos son los famosos 17.000 empresarios de los que hablaba alguna vez Sergio Jaramillo. Y estamos hablando de que son por lo menos, o arrancamos en la cifra de 4.000 entre policías y soldados que estaban privados de la libertad, que también entran a la JEP, con una dificultad, y es que el sistema es el siguiente, Hassan. Usted le dice al soldado que estuvo en estas dificultades tan grandes, que él tiene que o confesar el delito y entonces queda libre, o conseguir un abogado, enfrentar un proceso, y si llega a perder lo van a meter 20 años
pero,
a la cárcel.
Senadora, eso
es un mecanismo que lo
senadora,
obliga
esa
a
es
confesar.
Su interpretación, pero no pareciera, es decir, la realidad pareciera controvertir ese argumento suyo. Porque si usted ve tantos peligros, por ejemplo, para los integrantes de las fuerzas militares, ¿cómo se explica que hoy Ritualejo del Río salga libre porque precisamente se acogió a esa justicia especial de paz? ¿Algún beneficio le tendrá que ver?
Claro, Yamid, pues porque usted obtiene beneficios en el primera instancia, porque la libertad automática para quienes habían pagado más de 5 años de cárcel, en el caso de las Fuerzas Armadas, se da. Pero después viene el proceso que le estoy explicando, que es donde usted o confiesa el delito o afronta el juicio. Y si afronta el juicio, pues tiene que tener abogado, y si lo pierde le dan 20 años de cárcel. De manera que el incentivo para terminar confesando delitos que usted no cometió es muy grande, porque sí, muchos soldados van a tener que confesar porque no tienen siquiera con qué pagar un abogado.
Incluso lo que se piensa también es que varios dirán, pues a ver, yo soy condenado a 25 años, ya 30 años por la justicia ordinaria, pues voy y confieso allá los delitos y me quedo libre. Ahora, representante Rodrigo Lara, ¿Qué implicaciones tiene para toda la discusión de la implementación de la JEP en el Congreso que Cambio Radical se abstenga de votar?
Pues naturalmente que esta es una discusión supremamente compleja, son 150 artículos y todos estos vacíos pues producen muchísimas dudas en los parlamentarios y pienso yo que de varios partidos, lo cual pues va a ser más difícil el trámite. Yo lo que espero sinceramente es que estos asuntos ojalá pudieran resolverse, porque para mí sí es muy grave que las listas queden abiertas y que narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres puedan aquí acogerse a una jurisdicción que fue hecha para casos muy precisos y muy puntuales para juzgar máximos responsables y que esto termine siendo un gran coladero de impunidad. Y eso bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir. Aquí no vamos a defender a ningún criminal de la extradición haciéndose pasar por guerrillero, ni vamos a permitir que guerrilleros de los señores de las FARC estén vendiendo cupos. Guerrillero que vende cupos, así sea un máximo jerarca de esta institución, tiene que ser sancionado. Y si es requerido en extradición, pues enviado también en extradición.
Ahora, sáqueme
y
una
los
duda.
Bienes, y
los bienes. ¿Ustedes creen que se debe mantener la JEP o como lo está planteando incluso, y se lo quiero preguntar también a la senadora Paloma Valencia, que la JEP hay que desmontarla? ¿Usted cree que hay que continuar con la JEP?
Pues mire, el tema de la JEP es que hay un acto legislativo de por medio. La JEP tiene una creación legislativa y unos acuerdos. Aquí nosotros tenemos que optar por la salida más responsable para el país y no por la más efectista. Aquí hay unos asuntos que trajo el fiscal que son supremamente graves y que nos impide a nosotros votar un texto de esta naturaleza. Si el texto corrige, pues obviamente que tenemos que ser lo suficientemente responsables y maduros para buscar la solución que le sirva realmente al país y no la solución electoral que pudiera servirnos a nosotros.
Entiendo.
Pero yo creo que esto hay que hacerlo bien, pero si no se hace bien no se vota, porque
pero,
nosotros no vamos a votar
una
garantía de impunidad para ningún criminal, ni vamos a votar ningún mecanismo que le permita a unos delincuentes lavar dinero, enriquecerse y utilizarlo en campañas políticas. Y en tercer lugar, también hemos precisado que nos preocupa de sobremanera lo que los sesgos y las tendencias ideológicas que observo en muchísimos de los magistrados que fueron seleccionados. Porque es que, le reitero, ellos tienen la capacidad de interpretar ampliamente las normas.
Pero congresista,
yo
entiendo que usted tenga unas, digamos, unos argumentos en contra, ni más faltaba, que pueden ser respetables, pero ¿por qué no votar en contra? ¿Por qué no ir y votar en contra? ¿Por qué promover que se ausenten de la votación como hace el Centro Democrático? ¿Acaso, digamos, parte del ejercicio legislativo no es y votar a favor o en contra, pero ir y votar?
No entiendo, sí, obvio, así funcionamos nosotros en el Congreso, votamos a favor o en contra, ¿cuál es el punto?
No, es que lo que entendí del comunicado de Cambio Radical es que dice que no van a votar.
No lo interpretes tan exegéticamente. No votar es que votarán negativamente.
Votarán negativamente el proyecto.
Sí, señor. Sí, señor.
Pues, representante Rodrigo Lara, como siempre, un placer. Gracias.
A ustedes, Yamit, Hassan. Bueno, un saludo a Paloma, que no había tenido el placer de saludarla, y a todos los oyentes y a todo su equipo, un saludo muy cordial.
Gracias. Senadora Paloma Valencia, ¿ustedes sí consideran, a diferencia, que es que hay que eliminar la JEP?
Hassan, vea, nosotros lo que consideramos es que los colombianos nos pronunciamos en el plebiscito diciendo que no queríamos este tipo de cosas que ponen en peligro la fuerza pública y que ponen en peligro a los ciudadanos colombianos. Ya era suficientemente grave que el terrorismo escogiera los propios jueces para blindar su impunidad, pero que además los jueces del terrorismo vengan a juzgar a las Fuerzas Armadas y a los ciudadanos de Colombia nos parece completamente inaceptable. La senadora Paola Holguín, el representante Álvaro Hernán Prada, en representación de la bancada del Centro Democrático, vamos a ir hoy a la registraduría a inscribir el comité para la recolección de firmas del referendo revocatorio que prevé el artículo 377 de la Constitución Política, que es muy simple, Hassan, y es cuando hay modificaciones de la Constitución, actos legislativos que modifican la Constitución, en lo que se refiere a los derechos fundamentales, en especial, en este caso, el debido proceso y la justicia, pues los colombianos tienen el derecho de recoger el 5% de las firmas y pedirle a la registraduría que convoque un referendo sin pasar por el Congreso, sin pasar por ninguna parte, para que sea el constituyente primario, el colombiano, el que decida si queremos esas cosas en nuestra Constitución o no. Nosotros consideramos que esta justicia especial para la paz, como la inclusión de los de los acuerdos en la Constitución, como la representación política de criminales de lesa humanidad, son inconvenientes para el país. Así lo dijo la mayoría en el plebiscito, pero este gobierno, con sus mayorías repletas de mermelada y de corrupción, está arrasando en el Congreso sin dejar siquiera hacer críticas sobre lo que debería ser conveniente para este país, de manera que vamos a recurrir al colombiano de a pie para que seamos los colombianos los que decidamos si eso le conviene a este país o no.
Senadora Paloma Valencia, como siempre un placer, gracias por su gentileza y por su tiempo.
Muchísimas gracias, Hassan, a ustedes.
Bueno, ahí está, discusión de fondo, Carolina.
Y Hassan, y tienen que recoger 1.783.571 firmas.
Firmas. Bueno, ese es el capítulo de la...
La recogen.
Sí. 740.
Mi pregunta de todo esto es si este es el primer paso para la coalición Cambio Radical y con el uribismo. Es decir,
pregúnteselo a Carolina, que ella está muy
para pendiente. Para que ella sí está en la misma tarima uno vea a Rodrigo Lara con José Obdulio Gaviria. Eso será, digamos, para alquilar balcón.
¿Usted ve una coalición ahí?
¿Usted saluda a Paloma?
Yo creo que es el primer paso, porque algo se había comentado, que si finalmente Cambio Radical tomaba la decisión de no votar la Justicia Especial para la Paz, era el primer paso de acercamiento con el
Senado. Llamábamos un cambio de luces.
Pero como exigencia, es decir, que le hayan dicho, listo, ustedes de pronto quieren acercarse acá, queremos ver pruebas de ese acercamiento.
Cambio
y pruebas
de luces.
Es eso, es
hágame un gesto favor, humanitario.
Y vote no la JEP.
Un cambio de luces.
Bueno, pues interesante, ¿no?
Cambio democrático, Centro Radical.
Y coincidándome,
en Panamá ya existe un partido que se llama...
Bueno.
En Panamá existe un partido que se llama Cambio Democrático. Ahí está.
742. Despertar FM.